un día le planteamos aquí que si alguien de la Fran podía venir y se ofreció él. De modo que aquí le tenéis y que nos cuenten y podemos charlar un poco sobre qué problemas tiene no solo el procedimiento, que hasta ahora ha sido lo que más se ha hablado y que es realmente perverso, sino también contenidos de algunas de las leyes.
Muy bien. Genial, a ver, yo voy a intentar eso, contar, porque como dice Félix, el tema de la ley es complejo, afecta a 33 leyes, a 5 decretos y genera 15 nuevas disposiciones en las que se trastocan pues buena parte de los articulados que condicionan el funcionamiento habitual de la administración pública. Entonces, quizás, bueno, yo de la forma que he pensado en contaros esta historia es primero entrar en unos mínimos antecedentes de situación general, luego hablar un pelín de lo que es una ley ómnibus y para qué debería servir y por lo tanto, por qué de la forma que se están haciendo las cosas, pues no se están haciendo bien, y luego ya entramos en las cosas más concretas. Sabéis que en mayo Ayuso ganó ampliamente las elecciones regionales y que desde entonces está gobernando con una, vamos a decir, cómoda o un cómodo apoyo por parte de Vox, ¿no? Del partido Vox. Eso le ha permitido en los últimos tiempos, en los más recientes, hacer algo que no había conseguido en los dos años anteriores contra todo pronóstico. Es decir, después de que en las elecciones en regionales de dos años anteriores ganase la derecha, ¿no? Al menos en la suma, ¿no? Ganó el Partido Socialista, el Partido Socialista fue el más votado, y la suma de las tres derechas llevó a que pudieran gobernar, ¿no? Sin embargo, la falta de entendimiento interno de ese gobierno hizo que durante dos años fuese un gobierno prácticamente inoperante. No sacaron ni una sola ley, y en realidad la única ley que sacaron, que fue la del suelo, la hicieron con nocturnidad alevosía y está recurrida, ¿no? Es decir, no hicieron un buen trabajo de gobierno, ni entre socios, no fueron capaces de llegar a acuerdos, y buena parte del trabajo aquel que pudieron hacer en dos años fue absolutamente baldío. El estar tan condicionados además por esa extrema derecha, que no se sentía cómoda con una política más centrada, ¿no? Más centrada porque estaba Ciudadanos, no por otra cosa, pues fue generando año tras año en esos dos el que no hubiese presupuestos. Antes decía Félix, lo que presenta la ley ómnibus en otras ocasiones se ha hecho de otra forma, con otras formulaciones. Sí, en tiempos de Esperanza Aguirre, de Ignacio González, de Cifuentes, esto se hacía por una cosa que se llamaba ley de acompañamiento presupuestario. Y entonces, cada vez que se aprobaba un presupuesto, se hacía esa ley de acompañamiento presupuestario, y ahí era un cajón desastre de cosas que querían que ocurriese, ¿no? Quedaba todo muy mezclado y no había forma de meterle mucha mano, además con los presupuestos iban para adelante. Se ventilaban, o digamos que iban metiendo articulado que iba modificando distintas cosas, ¿no? Bueno, al no haber tenido durante dos años presupuestos, se han quedado muy desprovistos de ese tipo de herramienta. Y ahora, aunque lo podían haber hecho, digamos que les surgía otra necesidad, y era equiparar las leyes regionales a otras de tipo estatal y de tipo comunitario a nivel europeo, que hay que incorporar, ¿no? Disposiciones y cosas que se trata de incorporar. Y entonces vamos con esas, ¿no? ¿Para qué sirve una ley ómnibus? Una ley ómnibus sirve para poder cambiar de una tacada un montón de leyes por alguna razón superior. Pues claro, es decir, si cambia una ley europea, imaginaos, ¿no? O una normativa europea que condiciona una ley estatal, pues hay que, como si fuera un racimo, ir bajando eso, pues regiones y ayuntamientos. Y para eso sirve una ley ómnibus. Lo que están haciendo es como tal una ley ómnibus en su esencia. No, porque solamente una parte de los artículos que cambian tienen esas características. Por ejemplo, todo lo relativo a las declaraciones responsables que influyen en un montón de licencias y tal, pues sí, Europa ordena que se cambie. Y por lo tanto hay cosas que hay que cambiar. En la época de Zapatero se hicieron cambios en la ley que digamos que tenían que incorporar esos cambios de las declaraciones responsables para las licencias y había que incorporarlo. ¿Se han limitado a cambiarlo? No ha cambiado pasándose 10 pueblos, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Entonces, en realidad no es que hayan intentado utilizar ese mecanismo legal de la ley ómnibus para homologar nuestras leyes a requerimientos superiores, sino que en realidad lo que han hecho es aprovecharlo para meter, vamos a decir que como por la puerta de atrás, cambios que pueden ser muy, muy determinantes en el funcionamiento general de la administración pública. Además, con esto de sacarlo como ley ómnibus, pues lo que hacen es generar mucha confusión, ¿no? Porque tú le dices a cualquier persona, la ley ómnibus, ¿y eso a qué os suena? Pues te suena autobús, te suena, no sé, a ovni, ¿no? ¿Esto de qué va? ¿No? Pues, bueno, entonces y como afecta a tantas normas, es muy difícil que tanto la ciudadanía, tanto los medios de comunicación trasladen a la ciudadanía como las propias organizaciones sociales todo y con el peso que requiere. Entonces es un poco una política de tinta de calamar, es intentar generar confusión y tirar para adelante, entre otras cosas por lo que decía antes, porque tienen prisa, porque les quedan 2 años para presentarse a las siguientes elecciones, aunque lo podrían alargar al ser un tema regional, pero lo llevarán a 2 años y quieren llegar rápido con un montón de cambios, con todo lo que no hicieron antes. Es decir, todos aquellos desacuerdos que tenían en el interior del gobierno con Ciudadanos, pues directamente se los han ventilado y los quieren aplicar. Sabéis que, bueno, si no sabéis, esta ley ómnibus se llama Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues igual otro engaño, ¿no? Ni es urgente, ¿no? Porque en realidad la mayor parte de las decisiones de esta ley estaban tomadas hace más de medio año, ¿no? Porque ya había habido disposiciones en la propia Cámara Regional y tampoco todo está basado en la modernización ni muchísimo menos de la administración. Sí, lo de la actividad económica, el impulso de la actividad económica, no digo yo que no. De hecho, la base de lo que se está intentando cambiar. ¿Qué cosas cambian? Por ir rápido y no aburriros, para que luego podamos entrar en un diálogo que seguramente será lo más productivo de lo que veamos hoy. Bueno, al cambiar esas 33 leyes, 5 decretos, 15 disposiciones, se interfiere se trabaja sobre cosas como la hacienda y las tasas, por ejemplo, cuestiones de hacienda y tasas. Hay cosas relativas al urbanismo y la ley del suelo, porque asumen que la ley del suelo que sacaron no va a ir para adelante y entonces dicen, bueno, si nos la tiran en el constitucional o si nos la tiran en otro lado, pues que haya otra parte que esté aprobada. Influye en la ley de transporte público, afecta muchísimo a esas 25.000 familias que viven del taxi. También afecta a agentes forestales, policías locales, bomberos y, por extensión, a la independencia de los ayuntamientos en dictar ciertas políticas que son de competencia municipal. Luego os cuento. Influye incluso en el registro de parejas de hecho, para que os hagáis una idea. Y luego sí que afecta bastante a todo lo que tiene que ver con la ordenación del territorio y el medio ambiente y a la sanidad. ¿Vale? Así en términos generales. Ahora os voy contando algunas cosas que se modifican y que se van a permitir a partir de ahora. En relación con la parte más medioambiental, se va a permitir construir en espacios protegidos y poder incorporar explotaciones hosteleras en sitios como, por ejemplo, Cañadas Reales, en vías pecuarias. Esto viene a ser, a modo de ejemplo o comparación, lo que ha pasado en Navacerrada, ¿no? Que forma parte del Parque Nacional, está clarísimamente comprobado que no hay recursos hídricos para poder sostener esas pistas de esquí, pero que se empeñan en mantenerlas, pese a que es el Estado el que tiene las competencias y siguen para adelante. A partir de ahora, con esta ley, podrían declarar que la zona es de interés regional y desde el Consejo de Gobierno, sin más, autorizar que el Consejo de Gobierno autorice directamente pues la instalación de actividades deportivas, hosteleras y cosas así. Podrían, por ejemplo, decidir que en las lagunas de Arganda se puede montar un parque acuático. Esto que podréis decir, pues igual un parque acuático está guay, ¿no? Si total, ¿no? Son lagunas que están ahí, que, bueno, pues metemos unas motos acuáticas y, joder, le sacamos una explotación. No por dos razones. Una, porque son unas zonas de alto valor ecológico. Para que os hagáis una idea, las lagunas de Arganda tienen una variedad ecológica, una diversidad ecológica equivalente a Doñana. Es decir, hay un número de especies muy parecido de aves a la que puede haber en Doñana. Y luego, dos, por una cuestión de competencia, que es algo que nos tiene muy enfrentados ahora mismo con la Comunidad de Madrid. Las lagunas de Arganda, pese a que son antrópicas, es decir, han sido generadas por la acción del ser humano, se pusieron a excavar y tocaron en el nivel freático y entonces salió agua y se formaron unas lagunas. Al ser lagunas formadas por haber tocado ese nivel freático, o sea, su agua es de origen freático, la competencia en la ordenación y en la gestión de esas láminas de agua es de la Confederación Hidrográfica del Tajo. No es de la Comunidad de Madrid, aunque estén dentro del Parque Regional del Sureste. La Comunidad de Madrid es la que puede ordenar el territorio que hay alrededor de las lagunas, pero quien tiene las competencias directas en las lagunas es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Nos está pasando algo parecido en las lagunas de Ambrós, que es el único humedal que tiene la ciudad de Madrid. Son lagunas antrópicas porque la Tolsa, que es una empresa minera que explota la sepiolita, ¿no? Es un mineral raro, importante. Somos el mayor productor del mundo junto con Sudáfrica de sepiolita. Explotadores, bueno, no lo produces, lo explotas, lo extraes, ¿no? A base de excavar se llegó al nivel freático y se formaron esas lagunas. Tolsa dice que no son freáticas, que son endorreicas, es decir, que la lámina de agua proviene de la lluvia. Estamos en la quinta semana del anticiclón de las Azores, ¿no? No ha llovido una gota en 5 semanas, con un poco de suerte caerá algo este domingo, ¿no? Dicen, si os acercáis ahora a las lagunas de Ambrós, veréis que no ha bajado ni 10 centímetros el nivel de agua de esas lagunas. ¿Por qué? Pues porque son freáticas. ¿Quién tiene, por lo tanto, la competencia para esas lagunas? La Confederación. ¿Qué está haciendo Tolsa? Tolsa está intentando volver a explotar esas lagunas y su pretensión es taparlas y abrir otra y que se formen otras lagunas, porque está interesada fundamentalmente, no tanto en la explotación, porque ya le sacó la sepiolita que le podía sacar, sino en lo que está interesada es en poder comercializar los terrenos que formarían parte de la llamada Nueva Centralidad del Este. Nueva Centralidad del Este, que es donde se tenía que haber construido buena parte de la ciudad deportiva o la ciudad olímpica, perdón, ¿no? De las famosas olimpiadas. Entonces, En el fondo de lo que estamos hablando es de esto.
Estamos hablando entre San Blas y Coslada.
Eso es. Estaría San Blas, la M40 y justo a continuación de la M40 esa zona, ¿no? Que se lleva reivindicando desde hace bastante tiempo por las asociaciones de la zona el que tenga una declaración de protección. Tiene pues desde especies de plantas que son propias de la zona a, por ejemplo, una colonia de aves que hacen sus nidos en las paredes de esos taludes, ¿no? Que es bastante rara, ¿no? Es una colonia bastante poco común en una ciudad como Madrid, además de tener esa lámina de agua, que es la única, el único humedal que tiene la ciudad como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues son ejemplos de esto, ¿de acuerdo? Para que os hagáis un poquito una idea. Yo intento contextualizarlo y eso, como hacéis. Y cualquier cosa, preguntáis y yo si me lo sé, lo cuento. Otra de las cosas en la que afecta esta ley es, por ejemplo, en todo lo que son las reservas de suelo, estaríamos hablando ya de urbanismo, que se tienen que hacer cuando se hace un nuevo desarrollo, ¿no? Es verdad que la ley estatal ya permite, pues en vez de ceder suelo, o sea, las constructoras cuando se crea un nuevo desarrollo tienen que reservar una parte de suelo y cedérselo a la administración, pues por ejemplo para que haya, yo qué sé, un colegio, ¿no? Bueno, en términos generales eso suele funcionar normal si el desarrollo es de un cierto tamaño. ¿Qué es lo que estaban planteando en la ley del suelo que aprobaron y en esto que están aprobando? Pues que en desarrollos pequeños, que no estamos hablando de muchísimas casas, sino que estamos hablando a lo mejor más de ciertos polígonos industriales o ciertas zonas económicas, en vez de ceder el suelo, se puede hacer mediante una contraprestación económica. Y especialmente lo están pensando en el centro de las ciudades. Cuando una vivienda, que es un edificio que se tira, que tiene tres alturas, pues en un momento determinado subirlo a cinco alturas y ese aumento de edificabilidad compensarlo económicamente y no concesión de espacio, ¿no? Esto que puede tener su interés, ojo, puede tener su interés, de la forma en la que lo plantean es casi por decisión directa del equipo del gobierno. Le dejan a los ayuntamientos cualquier tipo de modificación, le permiten a los ayuntamientos el que puedan decidir cualquier modificación de su plan general, sin pasar por la Comunidad de Madrid. Igual, esto que podría tener su interés para desburocratizar la administración pública, en el fondo no es eso lo que se persigue. Lo que se persigue es que los ayuntamientos pequeños, que no tienen capacidad para hacer ese tipo de gestiones, tengan automáticamente que echarse a los brazos de grandes empresas que son las que les van a poner a unos técnicos para hacer ciertos estudios, declaraciones responsables, etcétera, 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 para poder generar licencias. Es lo mismo que está ocurriendo en la España vacía o vaciada con las plantas solares y eólicas. Se le pide a un ayuntamiento que a lo mejor tiene 100 habitantes que tenga el cuerpo administrativo suficiente como para elaborar un plan de protección ambiental, ¿no? o un estudio de impacto ambiental para decidir si autoriza, o sea, si da licencia o si no da licencia. Automáticamente, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona esto? Pues funciona como funcionan otras cosas. Llega el florentino de turno y le dice, mira, yo te voy a poner aquí 200 molinos y te voy a poner a una empresa que te va a hacer todo el plan. Te diseñamos el plan, la tramitación y tú no vas a tener que hacer nada. ¿Sabes cuánto te vas a llevar al año? Pues por ejemplo 2 millones de euros, esos que no tienes ahora, y nosotros nos encargamos de todo. Y entonces el alcalde o la alcaldesa se le ponen los ojos así de grandes y dice, ¡jo! Esta es la bomba, ¿no? Cuando luego echas cuentas, te das cuenta, ¿no? Haga la redundancia, de que por cada euro que se produce por explotación de un parque de molinos, ¿no? Por cada euro, el propietario del terreno se lleva 10 céntimos. Y en el mejor de los casos, el ayuntamiento se lleva entre 10 y 20. Es decir, la empresa se lleva 70 céntimos. Entre 70 y 80 céntimos. ¿Ese parque se habría construido si no hubiese esa dependencia económica y si se tuviese el cuerpo administrativo que lo puede poner la comunidad de turno, en este caso la nuestra, la Comunidad de Madrid? Pues algunos sí, porque algunos seguramente serán interesantes, pero muchos no, porque muchos no son interesantes. Entonces, esto es un poco lo que se nos viene encima. Como decía, se eliminan los controles en los planes de interés regional. La última vez que esto se intentó hacer fue cuando John Adelson se quiso poner Eurovegas, ¿no? Y primero lo intentó en mi barrio, luego lo intentó en Torres de la Alameda, luego lo intentó en Barajas, y al final pues no se consiguió sacar. Pero ya entonces se hicieron modificaciones en la ley para que estos proyectos de interés regional pudieran ser más fáciles. Ahora directamente los planes de interés regional quedan a decisión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin más filtros, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, se permite la construcción en terrenos no urbanizables, como decía antes, y se cambia la ley de evaluación ambiental. De manera que prácticamente se puede permitir en casi cualquier lado una construcción. Solamente no se permitiría si hubiese algún tipo de norma concreta que prohibiese expresamente ese uso que se quiere hacer. ¿Eso existe? No, no existe. Y como no existe, es como llegar a decir pues lo que se está pasando ahora en el barrio con las terrazas y todo esto, ¿no? Es decir, ¿se permiten las terrazas? Sí. Todas salvo aquellas que no se puedan permitir. ¿Hay alguna que no se pueda permitir? No, pues entonces se permiten todas.
Las cocinas
industriales, ¿no? Por ejemplo, no hay normativa, ¿no? Y entonces se permiten todas. Y cuando luego regulan, casualmente una de las zonas de la ciudad que más cocinas tiene, como está en una zona de ordenación industrial, ¿no? Lo que sería una zona que hasta hace bien poco era un polígono industrial, ahora son viviendas, pero nadie ha cambiado el uso de ese espacio, pues en zonas industriales sí se permite. Y en vez de hacer el cambio de uso de esa zona, se deja así. ¿Para qué? Para no tener que tocarle las narices al que está poniendo la cocina ahí. Y ya está. ¿No? Eso sí, cuando tú le llegas y le dices de cara, por ejemplo, esto que está ocurriendo con las terrazas. El Plan General de Ordenación Urbana dice con una claridad absoluta que en un edificio, el que sea, el uso principal de ese edificio es hacer que disponga de más metros cuadrados. Parece sencillo. Te dice, ¿cuál es el uso secundario? El que no cumpla el primer precepto. Parece bastante sencillo. Es de lógica aristotélica de la que nos enseñaban en tercero, ¿no? ¿Se acordáis, no? De el A igual a B, ¿no? Este tipo de cosas. Sencillísimo. Sin embargo, luego llegan y dicen, no, ya, pero el uso compatible, sí, el uso es compatible, pero es secundario y por lo tanto está supeditado. No, pero los puestos de trabajo, que sí, si está, sí, yo lo entiendo, pero el uso principal es el residencial, sí. Por lo tanto, ¿se puede hacer una explotación hostelera? Sí, es un uso secundario compatible. ¿En qué condiciones? Aquellas que se queden supeditadas al principal. Y por lo tanto, una terraza no debe operar en unas horas que influya, por ejemplo, en el descanso vecinal. ¿Por qué? Porque es el uso principal de esa zona y de ese edificio. ¿Usted quiere poner una terraza hasta las 2 de la mañana en un polígono industrial? Hágalo, si está bien. Se puede, claro, es el uso principal. Entonces, cuando quieren usar una cosa y cuando no, pues la otra. Es un poco el funcionamiento, ¿no? De cómo está operando todo esto. Cosas tremendas de que, bueno, que esto a la gente como que le importa poco, pero en el fondo es donde se cuecen todas las habas. A nivel de transparencia, a partir de ahora se va a eliminar la obligatoriedad de publicar las reuniones que tengan el equipo de gobierno y ciertos técnicos de cierto nivel. Y se crea una nueva figura de reuniones que se llama reuniones de cortesía, ¿no? Y dice, bueno, pues total, si no pasa nada, ¿no? Haces un registro, se registra o no se registra, ¿cómo que no pasa nada? No es importante saber cada vez cuántas veces se reúne Florentino con la presidenta. Yo creo que es importante. Yo creo que es importante saber por qué se van a construir, se le va a ceder a Florentino la explotación por un montón de años de unos aparcamientos en el entorno del estadio. Y creo que es importante que la gente sepa dónde se ha cocido, ¿no?, ese acuerdo. Porque de esa manera, si tú haces un seguimiento, puedes prevenir y puedes adelantarte a una sorpresa como las que están dando. En el fondo, luego no tenemos tantos recursos. Ojalá tuviéramos recursos para andar haciéndole seguimiento a las agendas. Pero es importante. Luego, al final, acabaré con por qué me parecen importantes estas cosas. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas. Para elegir a los consejeros, hasta ahora hacen falta que un consejero, una consejera sean elegidas por dos terceras partes de la Cámara, ¿no? Ahora se pasa simplemente a ser elegidas por mayoría simple y sin que tenga que haber una comparecencia previa. Es decir, que llegan en una reunión, dicen tal, 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 y luego nos pasa lo que nos pasa, que ayer han declarado finalmente pues que la venta de las viviendas del ayuntamiento al fondo Fidere pues fue legal y no perjudicó a nadie. Pese a que en su momento la Cámara de Cuentas sí que dejó bien claro que había habido perjuicio patrimonial para toda la gente y que había habido, por supuesto, otro tipo de perjuicio. La Cámara de Cuentas solo puede hablar de cuentas, no te puede hablar de, pues, yo qué sé, de mi amigo Jaime, que ahora mismo, en vez de vivir en mi barrio y en vez de estar en el huerto de mi asociación y de tener una vida normal, pues ahora está viviendo en una zona de Usera. Afortunadamente tiene una vida normal y está bien el hombre, pero pasó 2 años de infierno. Eso la Cámara de Cuentas no lo puede decir, yo sí. Entonces, son las cosas que están cambiando, por ejemplo. En cuestión de los servicios sociales, una de las cosas que se establece es algo parecido a un carnet de pobre, ¿no? Hasta ahora se iba a, en la ley de servicios sociales, se estaba planteando el que todas las personas que vivimos en la Comunidad de Madrid tuviéramos algo así como un histórico de servicios sociales, ¿no? Pues para poder atender de manera rápida ante las situaciones, porque cualquier persona es susceptible de entrar en una situación de vulnerabilidad, y eso está muy bien. Sin embargo, eso ahora al final se va a quedar solamente para los actuales usuarios de servicios sociales. Es como llegar y decir que todas las personas que tengan no ya una renta baja o no, sino todas aquellas personas que hayan sido perceptoras en algún momento de alguna ayuda, de algún servicio y tal, tendrán un historial y una especie de carnet. No tiene por qué ser enteramente malo, pero vamos hacia un modelo que segrega y que diferencia y que establece niveles en la ciudadanía. Los niveles que son reales, que son oficiales, porque todos sabemos que no es lo mismo tener que no tener, ¿no? Pero ahora eso se oficializa. En vez de entrar en un registro en el que todas las personas estemos. Eso, que puede parecer una tontería, es la antesala de una legislación claramente segregadora. Entiendo que esto no le va a importar a la inmensa mayoría de los mortales, pero yo creo que es algo que nos debería plantearnos y replantearnos muchas cosas. En el tema del transporte, pues igual, por la vía rápida se establece una equiparación prácticamente completa entre las VTC y los taxis. Se les dota de una licencia urbana que debería ser de competencia exclusivamente municipal, pues de alguna manera se le quita esa competencia a los ayuntamientos y se les da directamente desde la Comunidad de Madrid, y se elimina el requisito de que la contratación tenga que ser por un tiempo, o sea, una precontratación, con lo cual es igual que ser un taxi. Pues eso, ¿no? Es cargarse a todo un sector, pues porque hay una serie de intereses. También se genera, en cuanto a política local, una serie de modificaciones en cuanto a las competencias de los ayuntamientos y se diferencian lo que son las actuales mancomunidades con mancomunidades de interés general. Pues volvemos a lo mismo. Si al gobierno le interesa que se genere una mancomunidad de interés general para poder poner una macrogranja solar, se hará. Si queremos poner un circuito de Fórmula 1 y el sitio adecuado está a caballo entre dos municipios, se hará, se crea una mancomunidad de interés general donde el peso lo tenga la Comunidad de Madrid y seguramente muchas cosas tirarán para adelante. Se aumentan las tasas en los archivos públicos, por ejemplo, y no está solo de vamos a quitar los impuestos, los impuestos son horribles y no sé qué, no sé cuánto, pero cada vez que necesites algo tienes que pasar por taquilla. Y me dejo para el final lo relativo a la sanidad. Bueno, no he comentado al principio, pero bueno, está muy metido con el tema de los parques regionales, los parques nacionales, ya digo que afecta muchísimo, ¿no? Luego si queréis hablamos de eso. Pero me dejo para el final la parte de la sanidad. Hay dos cosas que directamente afectan al modelo actual que tenemos, y es que se va a permitir la contratación de personal médico extracomunitario sin tener pues los requisitos que ahora mismo se necesitan, que básicamente es tener una homologación de los títulos y también digamos que tiene una especie de nacionalidad europea, ¿no? Es decir, es en el fondo esto lo que supone es abrir la puerta a que personas de otros países que no tienen sus títulos homologados en la Unión Europea pues puedan ser personal sanitario, sin dejar bien claro si va a haber distintos niveles, castas, etcétera, ¿no? Al final os podéis imaginar lo que va a suponer esto, ¿no? Es el modelo jamón york, chope, pata negra, ¿no? Entonces, ¿dónde van a estar los pajanegras? Pues ya sabemos dónde. ¿Y dónde estará el chope? Pues ya lo sabemos también dónde estará el chope. Y luego se genera una agencia de contratación sanitaria que va a quedar libre de cualquier tipo de control parlamentario. Pone una cosa que hace un año todo el mundo habríamos firmado con los ojos cerrados por las condiciones que había, pero que dependiendo de cómo se haga puede ser tremendamente peligrosa, y es que dice que en situaciones de crisis entre el presidente y el vicepresidente de esa agencia podrán decidir cualquier tipo de contratación con independencia del importe. Y luego el resto del articulado en cuanto a eso, pues en realidad pues no hace falta estar en crisis. Van a poder saltarse todo lo relativo a los contratos menores porque se les dan plenas competencias. Van a estar sometidos única y exclusivamente a la legislación, vamos a decir, mercantil privada y no a la ley de contratos del sector público. Es decir, al final lo que se hace es privatizar por la puerta de atrás. Van a poder decidir donde nos gastamos el dinero, que es donde más dinero se gasta, en materiales quirúrgicos, bueno, en todo eso. Sabéis que en el fondo, a nivel presupuestario, el gran problema de la sanidad no es tanto hoy por hoy cuánto dinero se asigna, aunque también, porque seguimos siendo una comunidad que tiene un gasto sanitario bajísimo, bajísimo, pero ya no es tanto cuánto se asigna como cómo se reparte. Y entonces vemos que en la atención primaria tiene una asignación presupuestaria bajísima. Hombre, es comprensible que una operación de a corazón abierto cueste bastante más que una consulta para llevarte el control del colesterol, eso está claro. Pero una cosa es eso y otra cosa es que continuamente se esté primando el desvío, la asignación presupuestaria a todo lo hospitalario y la atención hospitalaria y el gasto hospitalario, y la atención primaria continuamente se esté recortando y rebajando y rebajando. Y esta agencia, pues, evidentemente nos pone en esa situación. Os decía antes que para el final, lo que me que quería dejar el tema, vamos, así, yo, aparte de ir moral, ética, democrática, de toda esta historia. El mejor ejemplo de cómo se han hecho las cosas es, como habéis visto, que se ha publicado el borrador en plenas Navidades y dando solo 7 días y tramitándolo de urgencia. Un texto que tiene más de 200 páginas.
Entre Nochebuena y Nochevieja.
Entre Nochebuena y Nochevieja.
No en Navidades.
Sí.
Entre Nochebuena y Nochevieja.
Y dando hasta el 3 de enero para poder hacer, bueno, lo último, ¿no? Las últimas cosas. En esos momentos, y ahora mismo todavía, para poder llevar cualquier papel a un registro, tienes que pedir cita. Y en algunos registros te dan cita para 3 meses. Las personas físicas no están obligadas a relacionarse digitalmente con la administración. Solamente las organizaciones estamos obligadas a relacionarnos digitalmente o telemáticamente con la administración. De una forma clarísima, se le ha negado a la ciudadanía, en lo individual, el poder negarse a, o poder oponerse a, alegar o lo que sea, a esta norma, por vías convencionales, como es la presentación del registro de cualquier tipo de alegación. Ha habido que hacerlo todo por la vía digital, por la vía telemática, condicionando muchísimo a la población. Esto, pues, podrá pasar desapercibido y no pasa nada, ¿no? Resulta que un señor ha conseguido 600.000 firmas bajo el lema de somos viejos pero no somos tontos. Esto es exactamente igual. Si habéis bregado alguna vez con lo que es intentar presentar una alegación en la página de la Comunidad de Madrid, pues ya sabréis que fácil no es. Y no es un tema de ser mayor o ser joven. Es que ser de la página es compleja. Como no, como pretendas usar, yo qué sé, el Chrome, ¿no? No te funciona. Tienes que hacerlo obligatoriamente en Firefox. Como uses, bueno, y al final se hace todo muy complejo, ¿no? Y eso es lo que parece que está ocurriendo en el fondo con todo. Sus prisas, las formas de hacerlo, las condiciones que ponen, es como una renuncia expresa a las garantías de nuestro sistema democrático. Que es, a mi modo de ver, la última frontera, ¿no?, de lo que nos queda. Uno asume que cuando un partido o unos partidos gobiernan, van a hacer su política. Faltaría más, ¿no? Faltaría más. Pero si no se cumplen las reglas del juego, nos encontramos en un marco que no nos permite tener realmente derecho a hacer otro tipo de política si eres de una opción distinta. Porque vez tras vez las normas te impiden poder acceder a cambiar esa política. Y yo creo que eso es lo más grave, en el fondo, que refleja esta norma, ¿no? Esta ley ómnibus. No es que la norma o esta ley sea eso, pero es el reflejo de cómo se está gobernando. Y creo que no nos lo podemos permitir. Nada más. Y ahora entramos, si queréis, a un diálogo, que si no, ahora tiro de la ginebra de que han preparado.
Pues los que queráis intervenir, levantáis la mano y yo os voy dando. Tomás.
No, hombre. Si ya está en funcionamiento la ley, ya está también otra cosa.
No, se prevé que entre. Se prevé que entre en marzo en vigor. Por eso estamos organizando ahora, pues, toda una serie de acciones, protesta, para intentar, en la medida de lo posible, condicionar el articulado final de esa ley, ¿no? Hay convocada una manifestación, bueno, convocada, está, estamos ahí con unas dificultades tremendas porque hay manifestaciones de aquí al Puente de Mayo todos los fines de semana y es como imposible, ¿no? Entonces habíamos, queríamos haber hecho este fin de semana una concentración, pero coincidía con la ley Mordaza y entonces la hemos anulado. Queríamos hacerla el 27, pero coincide con nuestra movilización. Al final parece ser que va a ser el día 26 a las 12 de Atocha a Sol. Esperemos que no tengamos que cambiarlo más. Y entonces estamos intentando que sea antes de final de mes para intentar trasladar, ¿no?, pues un mensaje de oposición.
Carmen Bonet.
En línea con lo que ha preguntado Tomás, ¿se ha podido hacer alguna en los 7 días mágicos del segundo noche vieja? ¿Se ha podido hacer alguna alegación o ha sido literalmente imposible?
Se ha...
algo como adicional, que no es el tema exacto que nos ocupa, pero lo cual, si nos puedes ilustrar sobre lo que han aprobado de educación, pues sería un... yo te lo agradecería.
Vale. A nosotros no nos han contestado a las alegaciones presentadas. Las alegaciones tenían una primera alegación principal, que era dar 30 días más para el periodo de alegaciones, ni nos han contestado, y luego pues hemos hecho alegaciones parciales a distintas cosas, y tampoco nos han contestado, con lo cual es de prever que, como va por lectura única y va por, digamos, por urgencia, se van a limitar al proceso de enmiendas, que también va a ser súper rápido porque lo quieren aprobar de un plumazo. Se prevé que sea en esa primera semana de marzo. Y en cuanto a lo de educación, me imagino te refieres a lo de la ley maestra, que se ha aprobado estos días. Bueno, la verdad es que no lo tengo yo esa parte muy trabajada, pero fundamentalmente lo que se viene a aprobar con esa ley es como una especie de blindaje dentro de las competencias que tiene la comunidad para que la ley, la llamada ley CELA, no pueda influir en cosas como la segregación educativa o, por ejemplo, la educación especial, ¿no? Ahí ha habido mucha controversia porque yo creo que hay una parte de razón que tienen las familias que están con la educación especial, ¿no? El ministerio no ha dicho que se vaya a acabar la educación especial, ni muchísimo menos, pero sí, en el fondo lo que ha planteado es que quede para una parte menor de las personas que hoy por hoy disfrutan de la educación especial. Es decir, el Ministerio lo que pretende es que cada vez más las personas que tienen necesidades especiales estén integradas en el sistema general de educación pública, ¿no? Eso, en muchos casos, es interesantísimo, pero en otros casos realmente es muy conflictivo. Con personas que tienen, a lo mejor, pues, parálisis cerebral, o que tienen situaciones muy complejas, para que pudiera de verdad el sistema público de educación dar una educación adecuada y óptima, tendría que meter tantos medios económicos de acompañamiento docente, de un montón de cosas, que es poco previsible que funcionase. Y entonces esa parte yo creo que el Ministerio debería recapacitarla. Y luego, el gran problema de fondo es que nuestro país, el conocido como CERMI, ¿no?, está teniendo pues una influencia demasiado grande en muchas decisiones, en muchas ocasiones también desde una perspectiva cuando menos cuestionable.
Sí,
cuestionable.
A la salida, te saludo y hablamos.
Muy bien.
Minutos, no te voy a pedir más.
Vale.
Maribel.
Sí, a mí al oír todo lo que has expuesto, me daba la impresión casi que se van a cometer muchos abusos, tantos, que casi parece que son leyes ilegales lo que van a hacer. Vamos, parece que es que te suena a cosas ilegales. Y luego, que claro, yo me imagino que los organismos que tengan competencias de cosas que has dicho que puedan acciones o lo que sea para impedirlo, pero bueno, no es esto, está sonando todo a un abuso tremendo. Y en concreto, en lo de sanidad, por ejemplo, la contratación, esta contratación no puede entrar directamente al sistema sanitario, tendría que entrar a una cosa paralela, como lo del ayuntamiento, por ejemplo, pero no podría entrar, porque eso sería ilegal en este momento. No sé si tampoco la comunidad va a tener potestad para cambiar leyes generales del Estado, que no te dejan entrar al sistema sanitario si no es por unos caminos determinados. Eso por un lado. Y luego, por ejemplo, de trabajadores sociales que han dicho lo del acceso. El acceso hasta ahora es como si fuera una atención primaria, pero social. ¿Y eso lo van a eliminar? ¿Te he entendido o te he entendido mal? Que solo pueden acceder a este sistema como si fuera sanitario, pero en primer nivel, o lo que sea, para esto, que lo van a dejar solamente para la gente que ya esté.
No, es eso. El asunto está en que cualquier persona que necesite un servicio, ¿no?, de servicios sociales va a poder acceder a él. Y el asunto está en que todas las personas que sean perceptoras o que disfruten de algún servicio, de servicios sociales, ¿no?, de alguna ayuda o de lo que sea, se les abrirá un historial que se les acabará generando como el equivalente a un carnet, ¿no? Eso, que puede parecer algo menor y algo tonto, ellos lo venden como que fuera una forma de agilizar. Ellos tienen un carnet que tienen todo un historial abierto y entonces se agiliza la tramitación de ciertas ayudas, etcétera, etcétera. Pero en el fondo es marcar una diferencia entre los que son la ciudadanía que disfruta o que usa esos servicios sociales de la que no lo usa. No es igual que tener el abono transporte. Evidentemente el que quiere tiene el abono transporte y el que no quiere no lo tiene. Porque tú puedes no querer tener el abono transporte, pero tienes el derecho de tenerlo, ¿no?, aunque luego no lo uses. Aquí no, aquí va a haber un carnet para los usuarios de servicios sociales, que es como decir que tendrás tu cartilla de racionamiento porque eres pobre y necesitas una cartilla de racionamiento, y tu vecina de al lado no tendrá la cartilla de racionamiento porque no la necesita y no tendrá su historial. Y esto, que en un principio puede parecer que es útil para, ya digo, acelerar trámites, acabará siendo una especie de más con todo lo que estamos viendo de estos últimos años de lo que es la protección de datos, etcétera. Habrá una parte de la ciudadanía que tendrá su historial de pobre y otra que no, y acabaremos viendo como que hay personas que tienen acceso o no a ciertos empleos en función de tener un historial, ¿no? En el momento que tengas un historial, ¿no?, ya es que no eres como el resto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es verdad que nos están poniendo la venda antes de recibir la pedrada con mucha antelación, pero no pinta bien. Cuando en un sistema democrático, en un sistema igualitario, lo normal es que tú y yo, con independencia de que no percibamos nada de servicios sociales, tuviésemos el mismo tratamiento que una persona que sí que lo necesita.
Discrimina. Y una cosa más que completarnos va a decir, que como lo veo tan complejo todo esto, que me parece muy difícil comunicarlo a la ciudadanía, como decías al principio, que me parece, vamos, como una montaña rusa, porque o se hace una cosa muy simple pero que se entienda, o va a ser muy difícil. Yo no creo. No sé, ya nos contarás cómo se pretende o cómo se piensa difundir, porque además hasta ahora ni de la oposición ni de nada se ha oído nada. Es decir, en los medios no está todo esto muy silenciado, totalmente silenciado. Entonces no sé cómo se va a poder concienciar un poco a todos nosotros de que esto es importante y si hay caminos para poder hacer algo.
Yo, a la primera cosa que has dicho, Maribel, el recordar unas cosas que ha dicho al principio Quique. Esto no es ilegal nada. De ser ilegal puede ser el procedimiento o algún artículo en particular respecto de que se le pueda meter mano. Esto lo que es arreglar la legalidad para hacer negocios privados. Punto. El nombre, como decía aquí, que de impulso a actividad económica, efectivamente es lo único, es el impulso de la contratación de negocio privado, donde los VTCs se les deja la vía libre. La contratación de hostelería y de chiringuitos y no sé qué, en las cañadas, en todas las vías pecuarias o en los parques nacionales, o como tenía la Esperanza Aguirre allá en lo del Escorial, etcétera, etcétera. Los promotores que están actuando en determinados sitios, facilitarles en que amplíen, el que no cedan suelo y el que lo sustituyan por una cosa económica. Los que hacen grandes proyectos, facilitarles que las licencias prácticamente las tramiten ellos. Como fíjate, está ocurriendo con el Bernabéu. ¿Y eso qué es el Ayuntamiento de Madrid?
Con el Bernabéu.
El Bernabéu, los aparcamientos, el proyecto entero de la concesión lo ha hecho la gente del Real Madrid, de Florentino. Pero imagínate, como decía aquí, que un ayuntamiento de 100 habitantes, que le vienen con una solar o que le vienen con lo que sea, ¿no? Entonces, todo lo que están montando, el tema de salud, la agencia esta, lo que hace es centralizar compras y contratar. Centralizar compras puede estar muy bien en la medicación, pero luego es que contratan eso y servicios sanitarios a quien a ellos les da la gana. Es privatización de servicios. La agencia, una cosa que me ha dicho Quique y que me parece muy importante, va a tener patrimonio propio. Patrimonio propio, y ese patrimonio propio no está controlado por el Parlamento, de la Comunidad de Madrid, por la Asamblea, y todos sabemos lo que ha sido el canal de Isabel II, que tiene patrimonio propio. O sea, ahí montas un tinglao que dentro de un tiempo tiene y manejan ahí un dinero como si les salga de las narices. Entonces, si te vas leyendo todo, todo va a lo mismo. Al final todo va a arreglar el que se pueda hacer determinado tipo de negocios privados. Emilio y luego Gabino.
Bueno, como se suele decir por ahí, que para en el mundo, que no lo vamos a entender, pero lo que es para en el mundo, para en Madrid. Yo creo que es una de las cuestiones. Desde luego, es un ataque directo al servicio público. Yo creo que ese es el tema básico que tenemos que tener, y bueno, tampoco nos puede poner en duda porque el PP es liberalismo puro. Y la chica es liberalismo puro. Entonces, simplemente es una expresión de su filosofía. A mí lo que me está preocupando es que, como decía antes, ahora un segundo, Maribel, los partidos de oposición ni los sindicatos se les está oyendo por ningún lado. Y las movilizaciones se consiguen a través de ahí. Si no hay movilizaciones, nos las van a meter coladas. Ese es a mí lo que me está preocupando, que no haya movilizaciones y que cuando nos queramos movilizar ya lo tengamos todo hecho y no tengamos capacidad de reflexión.
Sí, no, muy rápido. Yo tengo que decir que sí que los partidos se han opuesto, pero es verdad que no se ha escuchado porque los medios no han sido capaces de comunicar. Aquí yo creo que la culpa hay que echarla a los medios de comunicación. Nosotros hemos convocado a los medios el día 16 para hacer un desayuno informativo con ellos, a ver si invitándoles a café y haciendo un poco de pedagogía, les hacemos ver que el tema es importante, ¿no? Y no limitarnos a una nota de prensa o a una rueda de prensa donde lo que a ellos les interesa es grabar 4 canutazos y sacar 2 declaraciones y cubrir el expediente. Entonces, les hemos convocado el día 16 a ver si podemos hacer un poquito de pedagogía para que entiendan realmente lo que nos estamos jugando, ¿no? Porque cuando habla Félix del patrimonio, significa que empresas van a poder participar de esa agencia, ¿no? Cosas que ahora mismo existen, como por ejemplo Foro Madrid, donde a lo mejor las grandes empresas de bebidas alcohólicas, espirituosas u otras, ponen dinero para que se hagan cosas en plan altruista o medio altruista, la llamada colaboración público-privada, ¿no? Una cosa es que la MAU ponga 10 millones para que haya un equipo de fútbol en un barrio, ¿no? Y otra cosa bien distinta es que la MAU ponga 10 millones en la agencia para luego poder explotar todos los bares de todos los hospitales. Entonces, estamos hablando de eso. O estamos hablando de que Pfizer forme parte de una agencia de contratación influyendo para qué, para llevarse su pastel, su trozo de pastel. Sí, como decía antes, el tema no es que gobierne el PP, que es absolutamente legítimo y que la democracia que nos hemos dado, que tiene que ser obligatoriamente diversa, que tiene que tener ese respeto absoluto por la diversidad de opiniones y de políticas, una cosa es eso, que está genial, y otra cosa bien distinta es que solo se pueda gobernar de una forma porque las normas nos llevan a que solo se pueda hacer un tipo de política. Y donde todo lo que se sale de ese tipo de política se considera ilegítimo, inadecuado, imposible y se aparca. Ese es el asunto. Toca a ti, sí que llevas ahí mucho tiempo.
Yo simplemente quería comentar que en relación a la creación de este servicio centralizado de compras a la sociedad, si no recuerdo mal, hubo una iniciativa en Andalucía que tuvo el constitucional, y precisamente el constitucional tuvo el que la Junta de Andalucía pudiese tener un servicio centralizado de compras. Pues, si ya hay un precedente, ¿cómo se atreve la Comunidad de Madrid a crear una empresa privada cuando eso no es el mismo público? No sé hasta qué punto el organismo público puede crear una empresa privada contraviniendo un antecedente que existe en el constitucional.
¿Quién gobernaba la comunidad, la Junta de Andalucía en aquella época?
No sé si era Susana o era Chávez.
Era el Partido Socialista. Vale, y entonces creo que tenemos muy recientes los antecedentes de la composición y, y el bloqueo del Tribunal Constitucional. Quizá por eso se atreve. A ver, evidentemente los partidos tendrán que jugar el papel para llevarlo al Constitucional y lo que sea, igual que se ha llevado la ley del suelo. Pero estamos hablando de eso. Estamos hablando de que recurrir al Tribunal Constitucional no es llegar y decir, árbitro, póngame el VAR. ¿Le ha dado o no le ha dado con la mano? Pues no lo sé, espera tal, 10 tomas desde 10 ángulos distintos. Sí, parece que le ha dado con la mano. Pues venga, le ha dado con la mano. No, no es eso.
¿El recurrir al Constitucional paraliza?
No. No necesariamente. Hay veces que sí que se puede paralizar la aplicación de una norma, dependiendo, ¿no? Si el Tribunal Constitucional considera que tiene que exigir unas medidas cautelares, que eso se hace pues de manera a veces como muy excepcional, ¿no? No necesariamente.
Joaquín.
No te oigo, perdón.
La prensa no creo que no pueda explicar, creo que no quiere, que no paga.
Sí, no, yo creo que la prensa pues se mueve como todo, tiene unas empresas y tiene unos intereses. Mira, ayer hemos sacado un informe que hemos hecho sobre Valdemingome, tremendo, que debería haber abierto telediarios hoy y ha salido en medios digitales.
Algo.
Sí, claro, pero muy lateralmente. Todos, incluso Telemadrid, lo ha sacado en sus ediciones digitales. Pero no hemos visto, por ejemplo, no, el estudio que nosotros hemos presentado ayer, lo que dice es que todas las personas que viven en el sector 6 de Cañada Real y que tienen gallinas y que comen huevos de esas gallinas están ingiriendo el triple de dioxinas y furanos que cualquier sitio, La legislación europea, para permitir que un huevo sea legal, digamos, no puede contener más de 5 picogramos por gramo. Un picogramo es una cosa ínfima. Los huevos que nosotros hemos analizado, que son de gente que tiene gallinas allí, tienen 15 picogramos. Las dioxinas y los furanos son compuestos orgánicamente persistentes. Una vez que los ingerimos, no los eliminamos. Y son, por literatura científica, los causantes de cánceres de pleura, de estómago, son causantes de malformaciones fetales, grandes prematuros, linfoma de no Hodgkin's. son parte de las llamadas sustancias de la docena sucia y que fundamentalmente se incorporan al cuerpo por la ingesta y se acumulan en nuestro tejido adiposo.
Joaquín.
Pues es que me he quedado aterrado. Lo que iba a plantear, después de oír el futuro de las personas que hay en la generación, es tremendo. No, yo, primero, yo, actualmente, mi nombre es Joaquín y colaboro con el Foro Ciudadano de Tancará del Pago, o sea, no es este mi barrio. Pero necesitaba conocer algo práctico sobre el tema de la radiónibus, porque la verdad es que ni la prensa, pero tampoco los partidos, o sea que deberían de poner un poquito más de entusiasmo, ¿no? La oposición. Pues hoy empiezo a enterarme de lo que puede significar la radiónibus, de verdad, y lo agradezco a Quique enormemente y feliz, y a todos vosotros que tenéis este lugar tan magnífico. Y bueno, sí, tenemos que hacer más, porque en cualquier lado, por ejemplo, en mi distrito hay un tema que es muy candente, que es la operación Clesa, la antigua fábrica de la embotelladora, y que veo que con la ley ómnibus todos los desmanes que puede hacer el ayuntamiento, desde luego el beneficio privado y olvidando lo público, pues va a tener un paraguas alucinante que lo va a proteger, ¿no? De forma de intentar hacer el mínimo control público, la defensa de los intereses de los vecinos, la defensa de que la cultura tenga un papel suficiente y que no sea absolutamente devorada por los negocios de las metrobacesas y de los unos y de los otros. Y con esta ley ómnibus, o sea, este es el paraguas perfecto para ser devorados. Entonces, pues, la verdad que me está resultando muy interesante. Y bueno, todo lo que podamos hacer desde aquel distrito para sumar, joder, lo vamos a intentar hacer.
Genial. No hay manera que haya colisión entre las normativas de la comunidad o las normativas autonómicas y la normativa general del Estado.
A ver, yo creo que se harán ciertos esfuerzos por los partidos por intentar ir al Constitucional o otros, vamos, a ciertos contenciosos, ¿no? Lo que tengo clarísimo es que si la gobernadora civil de Madrid fuese Concepción Dancausa, ya tendría preparado el contencioso administrativo para presentar al día siguiente de la aprobación de la ley. Eso es lo que tengo clarísimo. Entonces, sí, nosotros nos estamos reuniendo con los partidos, también tenemos previsto hacer una mesa redonda con los partidos, a ver si conseguimos generar esa especie de tensión, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que se puede hacer. La Federación Madrileña de Municipios está en contra. También ha presentado delegaciones y distintos municipios. Pues vamos a hacer todo lo posible para que se aprueben resoluciones en los ayuntamientos, para que, bueno, pues para generar algo de ruido. Contamos con la gran dificultad de esa política de la tinta de calamar, ¿no? Que esto lo hace muy confuso. Y que luego, pues, los intereses económicos afectan a muchas partes. Y voy a poner un ejemplo. A lo mejor hoy ya me voy a pasar de irme a lo tangible. Sabéis que ayer el tribunal, parece que ha sido el superior de justicia, ¿no? No, por lo cual ha tumbado, o sea, obliga a la Junta de Extremadura a derribar y a costear el derribo de la urbanización esta tremenda que tal, ¿no? Y hoy el presidente extremeño, que no es del Partido Popular, ha salido diciendo que la va a recurrir, ¿no? Y que tenemos un debate que hacer. Y es, estamos hablando mucho de la España vaciada. ¿Y cómo queréis que no se vacíe España si no nos dejáis hacer nada porque todo está protegido y no se puede hacer nada? ¿No? Y esto lo ha dicho un presidente autonómico que no es del Partido Popular y que no es de Vox y que no es de Ciudadanos. Entonces, si el debate que se plantea en muchos círculos políticos es que lo de la protección está guay reclamarlo cuando los que gobiernan son otros, pero que cuando gobierno yo, protección la justa, porque a mí lo que me interesa es hacer cositas que se vean para que luego la gente me vote, pues si esa es la política que tenemos, pues evidentemente no vamos bien. Esa urbanización es una barbaridad. Se ha construido en un paraje natural en el que no debería poder haber ese tipo de cosas. Y se tiene que quitar. Es que no estamos diciendo nada raro, no sé. O sea, no es una cosa, no es una marcianada, joder. Pues, en el fondo, la parte de la ley ómnibus lo que propone es eso. El que tú llegas y dices, imaginaos, imaginaos, embalse, ¿cuál queréis? ¿El del Bellón, el de Pinilla, el que queráis? El de Lozoya, que es el de Pinilla. ¿Os imagináis que en todo el perímetro del embalse de Pinilla pudiera haber un campo de golf y unas urbanizaciones de chalés cubierto todo de tal? A mí me parece una barbaridad. Yo creo que en Madrid y cualquier región, cualquier provincia tiene superficie suficiente para alojar a la población en condiciones normales. No hace falta ocuparlo todo. Esta locura de Mariano Fuentes de querer, o sea, el Plan General de Ordenación Urbana del 97, ya me estoy metiendo en un charco, ya acabo, tiene como único objetivo principal el llevar Madrid hasta su límite territorial, y lo dice así, se fuma un puro. El año 97, Plan General de Ordenación Urbana. Vamos a ver. ¿Tendrá que haber las casas necesarias? ¿Por qué el objetivo es que Madrid sea un continuo de viviendas hasta su límite territorial? Es absurdo. Lo mires por donde lo mires, absurdo. Y plantear que ahora tú tienes que autorizar y programar y diseñar todas las casas que se van a construir en los próximos 50 años, joder, tío, ni que fueras, yo que sé, Nerón, ¿no? Y te has creído que eres, tú eres el San Dios que vas a diseñar el Madrid de los próximos 50 años. Joder, es de una soberbia. Es de una soberbia, ¿no?
¿De un beneficio?
Sí, evidentemente. No tan tangible como podríamos pensar, porque ya me dirás tú a mí qué beneficio económico puede obtener el Ayuntamiento de Madrid unos terrenos como son los de Valdecarros, que en el mejor de los casos podrá venderse una casa dentro de 30 años.
Bueno, no solo dentro de 30 años, sino que la mayor parte de los PAUs llevan ya 30 años.
Claro.
Y todavía ni se han organizado.
Entonces dices, ¿de verdad quieres ser el del dedo mágico que, o el del el Rotring estupendo que, jo, parece muy tremendo? Y en el fondo esto es eso. Ya me callo, que si no llegamos a cenar, o bueno, pero lo que queráis, yo estoy aquí hasta la hora que queráis, estoy encantado.
¿Querías algo, Tomás?
Sí, bueno, aparte de que es horroroso expandirse infinitamente por el campo. No, yo sé que está un poco al margen, pero es el tema de las ciudades. Hasta ayer tuvimos una reunión aquí en el barrio que yo puedo, y sabíamos que venía hoy. Sí, para preguntarte si está ya aprobada la nueva y si la OFRAN la vais a recurrir o hay posibilidad de recurrir.
Tenemos también el día 16, porque el día 16 va a ser estupendo. Tenemos el día 16 una reunión con abogados para hacer un análisis de la norma y a partir de ahí ver lo que es recurrible, lo que no, o ver, ¿no? Bueno. También con el asesoramiento que nos digan. Si se decidiese, pues ya vemos, y si se decide, si lo que nos aconsejan es que no tiene recorrido, lo que sea, hay cosas que sí que vamos a hacer, ¿no? Y que ya estamos haciendo. hemos armado una parte en la web para poder tener un mapa, ¿no?, de estos que puedes subir, pues vamos a decir, fotodenuncias, donde lo que mediante un formulario donde lo que intentamos es que la gente de las asociaciones en las terrazas que sean incumplidoras de sus barrios, pues las fotografíe y las señale, diciendo, pues aquí tienen, yo que sé, una terraza de alta ocupación, o sea, perdón, de baja ocupación, en una acera estrecha, en la que tienen por norma que dejar 1,85 metros entre la mesa y la fachada, y no se respeta, pues, el ponerlo. Y que con todo eso, pues lleguemos al ayuntamiento y le digamos, bueno, a ver, Begoña, esto es lo que hay. ¿Te das cuenta cómo la norma no soluciona el problema, sino que lo perpetúa? Esto es lo que tenemos. Entonces, ¿vais de verdad a desarrollar ese mapa de zonas saturadas que lo regule, todo esto que nos has contado? Es decir, porque cuerpo administrativo no tienes. Alguna vez lo hemos comentado, yo creo que la última vez que vine aquí lo dije, en el año 25, entre el 70 y el 80% de los funcionarios actuales del Ayuntamiento de Madrid se jubilan. ¿Os imagináis que dentro de 3 años el 80% del funcionariado esté jubilado? Lo que significa a nivel de OPEs, que muchas no saldrán, cuántos servicios se van a externalizar y en qué podemos estar, qué podemos esperar del cumplimiento del servicio público.
Sí.
Además de que puedan hablar de la cerrada, además de las dificultades de paso y tal, también podríamos argumentar si está en zona tensionada, porque por ejemplo lo que planteamos es que como dice de verdad de la plaza de Cataluña hasta la calle Uruguay es una zona tensionada, tope. ¿Esto lo podéis incorporar también?
Sí, claro, está dentro de eso. El mapa que tiene publicado el ayuntamiento tienen 2 meses para hacerlo oficial, ¿no? El mapa es un queso de Gruyère, está con más errores que una escopeta feria. Y en mi barrio, para que os hagáis una idea, hay una calle principal y otra perpendicular y han puesto como calle saturada de terrazas la perpendicular en la que no hay terrazas. Y sin embargo, en la principal, donde están todas las terrazas, no la ponen. Entonces, bueno, tiene errores porque estará hecho de manera automática o tal, habrá, o sea, no está hecho con finura, ¿no? Entonces, todo eso pues lo tendremos que reclamar y tendremos que ir viendo ahí. La implicación que tengáis la gente de las asociaciones va a ser fundamental, ¿no? Por eso hemos armado ese mapa, para que podáis de manera interactiva irlo enriqueciendo y que luego podamos decir esto es lo que hay, ¿no? Sí, en breve os llegará la información.
Ante la confluencia de manifestaciones, de protestas, de reivindicaciones, ¿en qué queda
Pues el día 20, que es la 92 Marea Blanca, está centrada en la... El día 20, Marea Blanca, que es contra la ley ómnibus. O sea, está centrada en eso. Espero que sea el día... Creo que es el día 26 y que no haya ningún cambio. 26, recorrido de Atocha a Sol a las 12 de la mañana, también. Y como digo, entre medias vamos a intentar tener una mesa con los partidos, ese café con la prensa, y vamos a intentar propiciar el que haya declaraciones de estas institucionales en los municipios y tal. Seguramente nos acabaremos viendo también con la Federación Madrileña de Municipios. Pero bueno, en esto estamos del orden de 60 organizaciones, entre las que están también los sindicatos, y bueno, pues ahora nos estamos haciendo el reparto de trabajo. El taxi está muy implicado
en
evidentemente no todas las corrientes del taxi, porque como habréis visto hoy se ha reunido la comunidad con el taxi y ha intentado pues comprarles con ciertas concesiones, pero hay como bastante repulsa por parte del colectivo en general. De hecho, en la manifestación se han comprometido a llevar como un pequeño cortejo de taxis al principio de la mani, ¿no?, para hacer más ruido y todo eso.
¿De dónde viene el nombre
ómnibus? Pues si tú te coges la... En principio... un ómnibus es lo que antiguamente, los autobuses antiguamente se llamaban ómnibus, ¿no? Pero no sé por qué han elegido esa palabra para usarlo como mecanismo legal. No se lo ha inventado la comunidad, ojo, que esto ya existía, ¿no? Pero no lo sé. Claro, la del 13, que es lo que os dijimos en su momento, se ha anulado porque coincidía con la ley Mordaza. Entonces, es que ahora mismo hay una manifestación el día 27 también de algo sanitario. Bueno, se nos cruzaban y por eso hemos tenido que ir ajustando.
Sí. Creo que el Ayuntamiento estaba tratando de sacar adelante una nueva ley de servicios sociales.
Sí, pero no. Sí, ahora te digo.
Si con este nuevo proyecto de la comunidad, eso se va a quedar absolutamente en agua de borrajas.
El Ayuntamiento lo que está trabajando es en un plan de servicios sociales, de una especie de estrategia de servicios sociales, que tenía que cumplir que iba a ser la ley de servicios sociales que estaba moviendo el mismo partido, ¿no? Que en este caso Ciudadanos, y donde había pues como mucha conexión. Esa ley se quedó parada, se quedó en nada. Nosotros estuvimos participando, por ejemplo, en todas las comisiones relativas a los menores, ¿no? Extranjeros, no acompañados y tal. Y la verdad es que tenía muy buena pinta. El proceso participativo que se estuvo llevando en esos dos primeros años por parte de Reyero fue, a mi modo de ver, un modelo ejemplar. Ejemplar. Luego el resultado de los textos pues podrá ser mejor o peor, pero la participación de organizaciones de todo tipo y la capacidad de inclusión, la implicación de los técnicos, yo creo que de las cosas mejor planteadas las que yo he participado en estos últimos 6 años desde la FRAM. Pero se ha quedado en agua de borrajas. Sí. Entonces, eso se ha quedado en agua de borrajas y precisamente lo que plantea ahora la comunidad es ir a lo que ellos iban desde hace tiempo, que es a llegar y decir, ¿cuántos perceptores de REMI son gitanos? ¿Cuántos son magrebíes? ¿Entre los dos suman el 70%? Pues eso no puede ser. Hay que atacar a estos dos colectivos, hay que regular. Puede el inconsciente. Entonces, eso no va a ser. El Ayuntamiento sí está haciendo un plan que nosotros hemos alegado distintas cosas, pero que en general tenemos, vamos a decir, una alta satisfacción respecto de lo que está planteando, en este caso Aniorte, dentro de esa reordenación de los servicios sociales, en términos generales. Ahí es muy mejorable y sobre todo lo que es hasta cierto punto un brindis al sol, me explico. Es decir, tiene muy buenos planteamientos, pero estamos en febrero de 2022 y la capacidad real de llegar a tiempo para que eso se apruebe y luego se lleve a efecto por otro gobierno, pues eso, ¿no? Como cosas positivas y tangibles y que pueden hacerlo llevar adelante, está el que Ciudadanos se está entendiendo muy bien con el gobierno estatal y, por ejemplo, van a entrar 50 millones de euros de los fondos europeos pues para todo lo que es asistencia domiciliaria y toda una serie de cosas. Es un pastizal. Es decir, que al final de ese entendimiento pueden salir cosas muy interesantes. Sí, habrá que ver sí, quién se los queda y cómo se plantea. A ver, la norma o lo que ellos plantean tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Nosotros ya les hemos trasladado las cosas que vemos en positivo y las cosas en las que estamos en contra, pero de verdad que creo que el enfoque que se está haciendo es muy, muy, muy decente.
No, una pequeña cosa. ¿Cómo esto supone que los ayuntamientos se quedan prácticamente sin competencias? Y si se quedan sin competencias, ¿cómo es que el Ayuntamiento de Madrid no dice nada, por ejemplo?
Bueno, no es que se queden sin competencias. Pierden algunas competencias. Por ejemplo, en temas de policía local o en algunas cosas. Lo que pasa es que eso ya se encargarán, o sea, en principio está más dirigido a los ayuntamientos más pequeños. Es decir, Madrid tiene 179 municipios. De esos 179 municipios, 150 tienen menos de 20.000 habitantes. y la mayor parte de ellos tienen menos de 5.000 habitantes. Entonces, el problema de nuestra comunidad autónoma es que sigue funcionando como si Madrid fuera lo único existente, cuando el grueso del trabajo de la Comunidad de Madrid debería ir destinado a conseguir que sus 150 municipios tuviesen pues unos servicios adecuados. Para que te hagas una idea, un municipio de menos de 20.000 habitantes no tiene competencias en vigilancia ambiental, no tiene competencias en deportes, no tiene competencias en infinidad de cosas, y eso debería estar suministrándoselo a la Comunidad de Madrid. No tienen competencias, aunque sí que tienen competencias atribuidas en gestión de residuos, no tienen capacidad. Entonces, por ejemplo, todos los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son una mayoría, la Comunidad de Madrid les suple económicamente para la gestión de los residuos, pero se hace de una manera pues muy del baratillo. Ojalá se lo tomaran en serio. Es decir, eso es lo que tendría que hacer la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues muchas gracias, Quique.
Gracias.
Y nos despedimos.